Vamos a comunicarnos en este momento en la Argentina con Horacio Calderón, escritor y consultor internacional. Muy buenos días, señor Horacio.
Buen día, Guillermo. ¿Cómo está usted?
Bien, sí, señor. Estamos haciendo ya el resumen de fin de año. Estamos aquí en cabina con los profesores Marcos Pekel y Jaime Rosenthal. Y quería recordar, imagínese que en el año 2014 realizamos 2.434 entrevistas, de las cuales 756 eran internacionales, 1.018 nacionales y 657 de la Universidad Nacional. Hicimos un recorrido por 121 países, acompañados, entre otras personas, de usted, profesor Horacio.
Bueno, le agradezco muchísimo, como siempre, convocarme, porque para mí realmente es un placer.
Señor Horacio, ¿usted cree que el gran desafío que tiene en este momento la seguridad mundial es el Estado Islámico?
Bueno, yo creo que no solamente el Estado Islámico es un desafío a la seguridad mundial, sino también la existencia concreta de actores a nivel regional y a nivel global que no solamente están combatiendo erróneamente o con una estrategia errónea al Estado Islámico, sino que en algunos casos estamos viendo que miembros de la coalición cooperan con el Estado Islámico en un teatro de operaciones y lo atacan en otro. Y con esto me refiero a ese doble teatro de operaciones, que es Siria por un lado e Irak por el otro.
Señor Horacio, ¿pensar en restablecer el califato es un delirio político?
Yo creo que pensar en establecer un califato islámico supranacional, ¿no es cierto?, modelando después de todos los regímenes de los antiguos califas que siguieron a la muerte del profeta de los musulmanes, Mohammed, es un sueño acariciado largamente por todos los musulmanes, pero que intenta hacerse realidad, aunque sea en un par de países, por una organización que es el Estado Islámico. Al margen estamos hablando de la red Al-Qaeda o de lo que queda de la red Al-Qaeda actualmente, ¿no es cierto?, y que evidentemente está creciendo porque no es solamente una organización terrorista, sino que prácticamente ha llegado a adquirir las características de un ejército regular, con efectivamente además con una herramienta que es la del uso del terrorismo. Está ocupando parte importante de Siria y parte importante de Irak, y vuelvo a reiterar, países como Arabia Saudita están respaldando, por ejemplo, al Estado Islámico en Siria, mientras que lo combaten en Irak porque corresponde a sus intereses geopolíticos regionales, ¿no?
Señor Horacio, ¿y usted cree que en este momento el principal enemigo occidental entonces sí es ese Estado Islámico? ¿Ya pasó Al-Qaeda a un segundo papel, a un segundo sitio de protagonismo?
Yo creo que no hay que darle un lugar exclusivo al Estado Islámico. Acá hay evidentemente una cantidad importante de grupos yihadistas de mayor o menor calibre que en conjunto, por supuesto, constituyen una amenaza a la seguridad internacional. Por ejemplo, Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en el norte de África y en algunos otros lugares, en definitiva, también es un peligro para la seguridad, ¿no? Y además no hay que olvidar, ustedes lo acaban de mencionar, la cantidad de ciudadanos de origen europeo con pasaportes europeos que están entrenándose y endureciéndose en los teatros de operaciones de Irak y de Siria, y que por supuesto se intenta regresar a sus propios países, va a ser un peligro. Ellos mismos lo han dicho, ellos quieren un califato que llegue hasta Roma, y si ese califato obviamente no puede concretarse y no será posible concretarlo, por lo menos por décadas, estoy hablando en cuanto a Italia, en cuanto al corazón de esa amenaza que es la Ciudad del Vaticano, ¿no? Ellos van a utilizar la herramienta terrorista para hacerse presentes. Con lo cual, vuelvo a reiterar, porque lo he hecho muchas veces en su programa, Guillermo, es que Europa es un blanco y en cierta forma Europa se ha suicidado porque no ha sabido crear los anticuerpos necesarios. ¿Para qué? Para que en el seno de la comunidad musulmana pacífica de este continente no se puedan enquistar tan fácilmente elementos disociadores como son los predicadores extremistas que lanzan su mensaje de odio en muchas mezquitas de Europa y que no tienen ningún tipo de impedimento legal para hacerlo hasta ahora.
Señor Horacio, ¿y usted cómo interpreta esos anhelos de los jóvenes occidentales tratando de participar de la actividad yihadista?
Bueno, justamente porque ellos han recibido realmente un tratamiento por parte de lo que es la comunidad europea en general y cada país en particular, que sienten que no tienen un futuro en esos países, se sienten rechazados con razón o no, en algunos casos, no han sabido adaptarse a estos países que acogieron a su familia, porque estamos hablando de musulmanes con nacionalidad europea, de países europeos, ya de tercera generación. O sea que acá hay cuestiones de orden sociológico, no solamente religiosas. Entonces esto se ha convertido en un caldo de cultivo justamente para los extremistas, estos predicadores extremistas que dirigen este mensaje yihadista, para llamarlo de alguna manera, porque ya el islamismo propiamente dicho ha quedado hasta marginado de todo esto, bueno, y por supuesto para sumarse a la fila de una organización como el Estado Islámico o incluso como Al-Qaeda y adquirir la experiencia necesaria, como estoy diciendo, para poder realmente en algunos casos volver a sus países y desarrollarse una actividad ahí sumamente peligrosa, a mi juicio.
¿Cómo revisar las decapitaciones de ciudadanos occidentales?
Bueno, eso es parte de un gran teatro global dirigido a una audiencia global y un mensaje también subliminal, si no directo, contra los grandes líderes occidentales, como es el caso de el presidente de los Estados Unidos, hoy Barack Obama, bueno, David Cameron en Gran Bretaña, François Hollande en Francia, etcétera. Eso, imagínese, un acto cruento, pero que está fríamente calculado, porque nadie se ocupa, por ejemplo, frente a este tipo de acontecimientos como la decapitación de periodistas, de ayudantes humanitarios, etcétera, tanto como lo hacen, es decir, no se ocupan de los otros muertos que hay, que son importantísimos, frente a estas ejecuciones que, vuelvo a reiterar, forman parte de un teatro global para infundir terror no solamente a los países a los cuales está dirigido el mensaje, sino también a sus propios líderes.
¿Usted sí cree que el Estado Islámico se vaya consolidando, que cada vez tenga más adherentes, que cada vez esté ocupando más espacio y se esté extendiendo en la región?
Bueno, yo creo que a nivel global, y cuando uno habla de global es porque no ocupa un espacio determinado, no porque esté todo el globo terráqueo contaminado con esto, y yo creo que puede llegar a suceder algo muy parecido a Al-Qaeda, ¿no? Con la diferencia de que el Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, tiene territorio que domina geográficamente, es decir, es un problema que tiene una complejidad de orden geopolítico. Entonces la amenaza que plantea el Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, es también una amenaza geopolítica. En este momento yo diría que el avance, por lo menos en Irak, ha sido de alguna manera controlado y está retrocediendo el Estado Islámico. Pero sí es cierto que está aumentando el caudal de adherentes y de militantes que se suman de diferentes países del mundo. Y el principal error al combatirlos es no hacerlo en un solo teatro de operaciones y no dividirlo en dos, uno en Siria y otro en Irak. Vuelvo a reiterar, porque esto es importante que la gente lo tenga en cuenta, en uno de los cuales miembros de la coalición, como en el caso de Siria, son cómplices del Estado Islámico. Y yo me refiero concretamente a Arabia Saudita, ni hablar de Turquía, que les ha dado paso a través de su frontera, por más que el presidente Recep Erdogan lo niegue o se fastidia cuando alguien como el mismo vicepresidente de los Estados Unidos lo afirma públicamente.
Profesor, ¿y usted cree que de pronto vaya a haber alguna acción internacional de que se unan algunos para combatir el Estado Islámico?
Yo creo que habrá justamente más miembros de la comunidad internacional, más países que se unan para combatirlo. Pero el problema es que algunos de esos países, y me refiero a países europeos, están durmiendo con el enemigo. Porque usted no puede combatir, por ejemplo, a una organización terrorista en un teatro de operaciones como Irak y como Siria, si al mismo tiempo permite que predicadores de esos movimientos terroristas o afines de esos movimientos terroristas continúen propagando en las mezquitas de Europa mensajes de odio que ni siquiera tienen que ver con el Islam tradicional. Esto es una degeneración del Islam, es una perversión del Islam.
¿Pero usted no cree también que hay una persecución desde el punto de vista mediático contra los islamistas? Los comentarios, la forma como se presenta la información, como que se les echa a todos en el mismo saco. El mismo Papa en algún momento llegó a comentar que era exagerada la forma como se interpretaba lo islamista.
Bueno, acá hay que diferenciar lo que es el islamismo y lo que es el yihadismo. Porque hay salafistas, es decir, que mantienen un pensamiento extremadamente duro dentro de lo que es el espectro del tradicionalismo, para llamarlo de alguna manera, islámico, y otra cosa es el salafismo yihadismo o el salafista yihadista que intenta imponer a través de la violencia extrema, bueno, los presupuestos o los preceptos de lo que ellos entienden que es realmente el Islam, que es lo que están equivocados. O sea, no se defiende el Islam decapitando públicamente seres inocentes. Porque acá ha muerto también cinco personalidades, para llamarlo de alguna forma occidental, es decir, periodistas, trabajadores humanitarios, pero nadie habla de los 1.400 cadetes que masacraron, por ejemplo, en Siria. Entonces, ¿qué sucede? Mientras la comunidad internacional no tenga una unidad de doctrina, de concepción y de acción para terminar con la amenaza del Estado Islámico, esto evidentemente va a ir creciendo. Y yo concuerdo que hay mucha islamofobia en cierto tipo de prensa que no colabora para nada en bajar los niveles de agresividad y de violencia que permiten dentro de ciertos países, por ejemplo los países europeos, reclutar nuevos miembros para esta organización que es el objeto de este reportaje, Guillermo.
Señor Horacio Calderón, escritor y consultor internacional, gracias por su colaboración durante el año 2014.
Le deseamos... Por favor, un placer y espero continuar el año 2015, Dios mediante.
Unas buenas fiestas y en diciembre nos encontramos en el Facebook, en donde puede uno seguir su activa vida social.
Bueno, muchas gracias, hasta pronto.
Que esté muy bien, señor Horacio, y gracias por su colaboración.